A veces, el mal más oscuro se esconde tras los rostros más inesperados. Tomemos como ejemplo a Vincent Brothers, un subdirector de instituto conocido por su amor por los niños y su reputación en la comunidad. Pero en julio de 2003, esa imagen se derrumbó cuando un impactante quíntuple homicidio sacudió Bakersfield, California. 5 miembros de una familia, incluido un bebé indefenso, fueron asesinados a sangre fría en su propia casa. Los agentes revelaron más tarde que el crimen había sido motivado por puro odio y que, si no hubiera sido por algo tan inesperado como unos insectos muertos, quizá nunca se habría hecho justicia. ¿Qué llevó a un hombre tan respetado en la sociedad a caer tan bajo y acabar con toda una familia? Esta es la escalofriante historia de la familia Harper, y hoy vamos a profundizar en la verdad que se esconde tras la tragedia. Empecemos por conocer a Joanie Harper, una mujer cuya vida comenzó el 14 de noviembre de 1963 en Bakersfield, California. Joanie era la menor de 5 hermanos nacidos de Ernestine Harper y pasó toda su vida en Bakersfield, una ciudad que llegaría a amar y a considerar su hogar. Joanie comenzó su educación en la escuela primaria McKinley y desde allí pasó al Instituto Bakersfield High School, donde se graduó en 1988. Ya en el instituto, Joanie daba muestras de ser una estudiante destacada. Era una atleta excepcional, sobresaliendo en múltiples deportes, pero fue el baloncesto lo que realmente la hizo brillar. En la cancha, era una fuerza a tener en cuenta, y su talento le valió el reconocimiento durante todos sus años en el Instituto de Bakersfield. Después del instituto, la pasión de Joan por el baloncesto no decayó. Llevó sus habilidades al Southwestern Christian College de Texas, donde obtuvo un título de grado asociado. Pero incluso con su propia carrera en el baloncesto por delante, Joanie encontró una nueva forma de seguir vinculada a este deporte. En 1994, hizo historia al convertirse en la primera mujer del condado de Kern en arbitrar partidos de baloncesto masculino. Su amor por el deporte siguió creciendo y pronto empezó a arbitrar partidos para el North Bakersfield Recreation and Park District, así como para la California Athletic Collegiate Association. A lo largo de sus años en la comunidad del baloncesto, Joanie se convirtió en una figura muy conocida y respetada. La gente la admiraba no solo por su habilidad, sino también por su dedicación y pasión por el deporte. Pero quienes la conocían mejor dirían que, aunque el baloncesto era importante para ella, su verdadera vocación era ayudar a los niños. Joanie compartía esta pasión con su madre, Ernestine, quien siempre le había inculcado la importancia de ayudar a los demás. Ernestine, la madre de Joan, era una mujer con una historia que abarcaba mucho más que sus años en California. Originaria de Texas, tomó la valiente decisión de mudarse a California en 1961 y, en 1964, se instaló en Bakersfield. Fue allí donde la pasión de Ernestine por ayudar a los demás se afianzó de verdad. Rápidamente se dio a conocer como una activista comunitaria fuerte y sensata, alguien que no tenía miedo de defender a los más desfavorecidos. Y Ernestine no solo hablaba, sino que también actuaba. Luchó incansablemente por aquellos a quienes la sociedad a menudo olvidaba, como los pobres, los marginados y los excluidos. Su creencia en la justicia era inquebrantable. Ernestine, profundamente arraigada en su fe cristiana, creía que, independientemente del origen, el aspecto o el dinero de las personas, todas merecían la misma justicia y el mismo respeto. Sin embargo, su dedicación a ayudar a los demás no se limitaba a su propia comunidad. Como cofundadora de una organización llamada Extend a Hand for Justice, Extiende una mano por la justicia, Ernestine extendió su alcance mucho más allá de Bakersfield. Viajó a África y Sudamérica como misionera, llevando ayuda, dinero y recursos a algunas de las comunidades más empobrecidas del mundo. El corazón de Ernestine era tan grande como generoso, y no es de extrañar que Johnny heredara ese mismo espíritu de compasión. Johnny sentía un profundo respeto por su madre, y su vínculo se hizo más fuerte con el paso de los años. Aunque Ernestine tenía otros 4 hijos, su relación con Johnny era única y especial. Así que cuando Johnny estuvo lista para formar su propia familia, Ernestine estuvo a su lado, siempre dispuesta a echarle una mano. Aquí es donde entró en escena Vincent Brothers. A finales de la década de 1990, Johnny conoció a un hombre que parecía un sueño hecho realidad. Vincent era originario de Long Island y se había mudado a California en la década de 1980 para estudiar en la Universidad Estatal de California en Bakersfield. Allí obtuvo una maestría en educación y comenzó a abrirse camino en el sistema escolar. Según todos los indicios, Vincent parecía ser la pareja perfecta para Johnny. Era encantador, ambicioso y tenía una carrera estable en una escuela primaria local. Para la familia de Joan, parecía un tipo realmente agradable, y Joanny se enamoró rápidamente de él. Aunque Vincent se había casado 2 veces antes y tenía un hijo de una relación anterior, las cosas parecían ir bien cuando él y Joanny dieron la bienvenida a su primer hijo juntos, al que llamaron Márquez, en 1998. Solo 2 años después, en enero de 2000, la pareja se casó y durante un tiempo parecía que iban camino de una vida perfecta. Pero como en muchos cuentos de hadas, las cosas dieron un giro oscuro. En secreto, Vincent comenzó a desaparecer durante días y cuando regresaba, se mostraba reservado y se negaba a explicar dónde había estado o con quién. Johnny, con el corazón roto pero perspicaz, empezó a atar cabos. Se dio cuenta de que el hombre con el que se había casado la estaba traicionando. Un mes después de su boda, Johnny tomó la dolorosa decisión de anular su matrimonio. Pero, a pesar del desamor, esta no fue el final de su historia. Según el hermano de John, Vincent seguía siendo el amor de su vida y Johnny no estaba preparada para dejarlo ir por completo. Quería que Vincent fuera el padre de su hijo, por lo que la pareja continuó con su relación intermitente. Entonces, como si las cosas no fueran ya lo suficientemente complicadas, Johnny descubrió que estaba embarazada de nuevo. Esta vez era una niña, y Johnny la llamó Lindsay. Lamentablemente, esto no impidió que Vincent continuara con sus aventuras extramatrimoniales. Cuando nació Lindsay, la madre de Joan, Ernestine, decidió mudarse con su hija para ayudar a cuidar de los niños, sobre todo porque Vincent no siempre estaba presente. Pero después de estar separados durante unos años, Joanny y Vincent decidieron darle otra oportunidad a su relación. A finales de 2002, descubrieron que estaban esperando su tercer hijo juntos, una sorpresa que por un momento les llenó de esperanza. Así que 3 años después de su primera boda, Johnny y Vincent se casaron en secreto en enero de 2003. Estaban empezando de nuevo, o eso parecía. Pero en abril de ese mismo año, las cosas comenzaron a desmoronarse de nuevo. Vincent volvió a caer en sus viejos hábitos, desapareciendo durante días, dejando a Johnny más sola que nunca. Ella se lo confió a una amiga, diciéndole que temía que Vincent intentara hacer algo drástico para deshacerse de ella. Fue un momento desgarrador para Johnny, que solo quería paz y estabilidad para su familia. A pesar de toda la tensión, Johnny dio a luz a su tercer hijo, un niño llamado Marshall, solo 4 meses después de su segundo matrimonio. Pero cuando Marshall llegó, estaba claro que su segundo matrimonio ya había llegado a un punto sin retorno. Además, las cosas no mejoraban en casa. Ernestine, que vivía con Johnny para ayudar con los niños, se encontraba constantemente en conflicto con Vincent. La tensión entre ambos se volvió insoportable, y finalmente, Vincent se mudó a su propio apartamento. Sin embargo, ni Joan ni Vincent dieron los pasos necesarios para divorciarse oficialmente, pero su conexión se estaba desvaneciendo. Debido a todo el caos, la iglesia siempre había sido un refugio para Joanie y su familia. La Iglesia de Cristo de Baker Street no era solo un lugar al que acudían los domingos, era como un segundo hogar. La familia de la iglesia era una parte muy importante de sus vidas, ya que les proporcionaba apoyo, amistad y un sentido de comunidad. Joanie estaba deseando que todos conocieran al pequeño Marshall, que estaba creciendo muy rápido. Así que el domingo 6 de julio de 2003, Joanie, Ernestine y sus tres hijos, Marcus, de 4 años, Lindsay, de casi 2, y el pequeño Marshall, de solo 6 semanas, se dirigieron a la iglesia para asistir al servicio matutino. Era su rutina habitual. Asistían a los servicios de la mañana y de la tarde, una tradición que se había convertido en una parte reconfortante de sus vidas. Poco podían imaginar que aquel domingo, aparentemente normal, sería todo lo contrario. Tras finalizar el servicio matutino, la familia Harper decidió parar a comer algo antes de volver a casa para descansar y prepararse para el servicio vespertino. Sin embargo, cuando llegó la hora del servicio vespertino, la familia no regresó a la iglesia. Al principio, los feligreses pensaron que era un poco extraño. Normalmente eran muy puntuales, pero pensaron que quizá Joanie y los niños estaban demasiado cansados para volver. Al fin y al cabo, Joanie tenía un bebé recién nacido y 2 niños pequeños, por lo que no era del todo descabellado que necesitara un descanso. Pero entonces, después de que la familia saliera de la iglesia y regresara a casa, nadie supo nada de ellos. Pasaron 2 días y nadie había podido ponerse en contacto con Joanie ni con Ernestine. Los amigos y familiares que las llamaron no obtuvieron respuesta, y fue entonces cuando empezó a cundir la preocupación. Kelsey Spann, la mejor amiga de Joan, a quien consideraba una hermana, sabía que algo no iba bien. Decidió ir a la casa de los Harper para ver cómo estaban. Por cierto, todos los días publico aquí casos reales y nuevos casos, así que si te gusta este tema, considera suscribirte, es de gran ayuda. El martes 8 de julio, 2 días después de que nadie supiera nada de la familia Harper, Kelsey llegó a la casa. Entró esperando encontrarlos tal vez durmiendo la siesta o ocupados con los niños, pero en cambio se encontró con una pesadilla. Joanie, Ernestine y los niños, Marcus, Lindsay y el bebé Marshall, estaban todos muertos. Les habían disparado. La casa era una escena del crimen con casquillos de calibre 22 esparcidos por el suelo. El crimen conmocionó profundamente a nuestra comunidad. Era algo con lo que la ciudad de Bakersfield nunca había lidiado antes. Cuando la policía llegó finalmente a la casa de los Harper, se encontró con una escena espantosa. La casa estaba patas arriba. Los cajones estaban abiertos, los armarios tirados y los objetos esparcidos por el suelo. Parecía un robo que había salido terriblemente mal, pero algo no cuadraba a los investigadores. Mientras examinaban cuidadosamente la escena, hicieron un descubrimiento escalofriante. Joanie yacía sin vida. Y no solo le habían disparado, sino que también la habían apuñalado brutalmente. La realidad los golpeó como un puñetazo en el estómago. No se trataba de un acto de violencia aleatorio. Era un crimen pasional. El cuchillo utilizado para apuñalar a Joanie había desaparecido, pero al mirar más de cerca, se descubrió que había sido sustraído de la cocina. Faltaba un cuchillo del bloque de cuchillos, un detalle que aumentó las sospechas. El asesino había planeado claramente el ataque, utilizando un objeto de la casa, lo que hacía que el crimen pareciera más personal. Los investigadores también observaron que el asesino había entrado por la puerta corredera de cristal, pero curiosamente, no había signos de que la hubieran forzado. Nada sugería que hubiera habido una lucha o que el intruso hubiera intentado entrar a escondidas. Era casi como si el asesino hubiera sido invitado a entrar, o al menos tuviera una forma de entrar sin levantar sospechas. Además, a pesar del desorden en la casa, no parecía faltar nada de valor. No había señales de un robo típico, no faltaban aparatos electrónicos, joyas ni dinero en efectivo, así que los detectives rápidamente comenzaron a formular una teoría. Johnny había sido el objetivo del ataque. Pero, ¿por qué? Y lo que era más inquietante, ¿por qué matar a sus tres hijos, incluido su bebé de 6 semanas? A medida que avanzaba la investigación, los detectives profundizaron en la vida de Johnny. Descubrieron que estaba casada con un hombre llamado Vincent, y fue entonces cuando se dieron cuenta de que tenían que localizarlo. Al fin y al cabo, era su marido y la primera persona con la que tenían que hablar. También tenían que descartarlo como sospechoso, así que se pusieron a buscar a Vincent. Pero no fue tan sencillo como esperaban. Resultó que Vincent ni siquiera estaba en Bakersfield cuando se produjeron los asesinatos. Vincent había salido de la ciudad el 2 de julio, primero con destino a Ohio para visitar a su hermano, y luego a Carolina del Norte para ver a su madre. Así que, mientras la policía de Bakersfield se enfrentaba a esta horrible escena del crimen, Vincent se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Cuando finalmente lograron localizarlo en Elizabethtown, Carolina del Norte, tuvieron que darle la devastadora noticia. Y cuando lo hicieron, la reacción de Vincent fue desgarradora. Según el detective que lo entrevistó, estaba completamente abrumado por la emoción, inconsolable por su dolor. En un momento dado, incluso pidió un cubo de basura, temiendo que el shock le provocara náuseas. Sin embargo, a pesar de su estado emocional, a los detectives les resultó difícil calibrar sus verdaderos sentimientos. A todas luces, tenía una coartada sólida. Cuando se produjeron los asesinatos, se encontraba a cientos de kilómetros de distancia visitando a su familia en Carolina del Norte. Pero algo en su reacción no convencía a los investigadores. Para confirmar realmente la coartada de Vincent, los detectives se volcaron en el caso, decididos a asegurarse de que había estado en Ohio el día de los asesinatos. Revisaron los extractos de su tarjeta de crédito y encontraron compras realizadas en Ohio el 6 de julio, el día en que creían que la familia había sido asesinada. Había habido actividad en la tarjeta de crédito de Vincent Brothers el domingo 6 de julio en Columbus, Ohio. A primera vista, esto parecía una prueba sólida de que Vincent estaba donde decía estar, a cientos de kilómetros de Bakersfield. Su coartada parecía irrefutable. Al fin y al cabo, Vincent era subdirector de la escuela primaria John C. Fremont en Bakersfield, California. Era difícil imaginar que alguien con un puesto tan profesional fuera capaz de cometer algo tan horrible. Así que los investigadores centraron su atención en la familia Harper en busca de más pistas. Una de las primeras personas con las que hablaron fue el hermano de Joan, Eddie Harper. La noticia le llegó por etapas, como una pesadilla que se desvelaba poco a poco. Al principio, recibió una llamada de su primo, que le dijo que Johnny y su hija Lindsay habían sido asesinadas a tiros. Unas horas más tarde, el primo volvió a llamar, pero esta vez con peores noticias. No solo habían matado a Johnny y Lindsay, sino que Marcus y Ernestine también habían corrido la misma trágica suerte. El mundo de Eddie se derrumbó, pero no fue hasta la tercera llamada cuando se enteró de toda la horrible verdad. Todos los miembros de su familia, Joanie, Ernestine, Marcus, Lindsay y el pequeño Marshall, habían muerto. Los detectives lo descartaron rápidamente como sospechoso, ya que no había pruebas sólidas que lo vincularan con el crimen. Con esa pista desvaneciéndose rápidamente, comenzaron a explorar otros ángulos, incluyendo si la familia Harper podría haber tenido algún enemigo. Los Harper eran conocidos por su activismo y generosidad dentro de la comunidad, lo que planteaba la posibilidad de que sus acciones pudieran haber molestado a alguien. Quizás algún individuo se sintió amenazado u ofendido por su labor de defensa. Sin embargo, al hablar con los miembros de la iglesia de la familia, esta teoría parecía muy poco probable. Todos los que conocían a los Harper los describían como amables, desinteresados y generosos. Incluso Vincent, que había engañado a Joanie en múltiples ocasiones, había sido perdonado repetidamente por la familia. No tenía sentido que alguien albergara una animadversión tan profunda hacia ellos como para justificar un acto tan horrible. Al darse cuenta de que esta pista era un callejón sin salida, los detectives volvieron a centrar su atención en Vincent. Sabían que no podían permitirse dejar ningún cabo suelto en un caso tan impactante. Quienquiera que hubiera cometido los asesinatos debía ser capturado rápidamente, y cada detalle de la coartada de Vincent fue objeto de un intenso escrutinio. Al principio, la coartada de Vincent parecía irrefutable. Las compras con tarjeta de crédito lo situaban en Ohio el día de los asesinatos, lo que sugería que estaba lejos cuando se cometió el crimen. Pero los detectives no se conformaron con las pruebas documentales. Querían verlo con sus propios ojos. Consiguieron las imágenes de las cámaras de seguridad de las tiendas donde se realizaron las compras. Y fue entonces cuando apareció la primera grieta en la historia de Vincent. El hombre que aparecía en las cámaras utilizando la tarjeta de crédito de Vincent no era Vincent. Era su hermano Melvin, que se parecía mucho a él en altura y complexión. Los investigadores llevaron a Melvin para interrogarlo. Al principio, negó haber utilizado las tarjetas de crédito de su hermano, pero a medida que los detectives lo presionaban, la verdad salió a la luz. Finalmente, Melvin admitió que había utilizado las tarjetas de Vincent. No solo eso, sino que Vincent le había dado instrucciones detalladas sobre qué comprar. Esta confesión fue una bomba. Aunque demostraba que Melvin era quien había realizado las compras, no exculpaba necesariamente a Vincent. Melvin afirmó que Vincent había estado en Ohio con él todo el fin de semana, un punto que reiteró el abogado de Vincent, explicando que no era raro que Vincent prestara su tarjeta para ayudar a su hermano. Según su abogado, Vincent había pasado el viernes con su hermano Melvin y el resto del fin de semana con otro hermano, Troy. El abogado incluso afirmó que testigos ajenos a la familia de Vincent podían confirmar que había estado en Ohio todo el tiempo. Pero los detectives no se lo creyeron. Melvin ya había mentido durante su interrogatorio y no había pruebas sólidas, ni recibos ni registros, que respaldaran el paradero de Vincent durante su supuesta visita a Troy. Así que los investigadores siguieron indagando, decididos a averiguar lo que realmente había sucedido. Cuando los detectives examinaron más detenidamente el historial de viajes de Vincent, los detalles se volvieron sospechosos rápidamente. Confirmaron que el 2 de julio, Vincent voló de California a Columbus, Ohio. Una vez allí, alquiló un coche y se dirigió a la casa de Melvin. Hasta aquí, todo normal, ¿verdad? Pero cuando comprobaron el cuentakilómetros del coche de alquiler, las cosas se pusieron raras. Entre el 2 y el 11 de julio, el coche había recorrido más de 5.400 millas, una cifra absurda para alguien que supuestamente solo estaba conduciendo por Ohio. Cuando la policía calculó la distancia, quedó claro que el coche había sido conducido hasta California y había vuelto durante ese periodo de tiempo. Fue un gran avance. Los detectives creían haber reconstruido lo que había sucedido. Vincent había volado a Ohio para crear una coartada. Una vez allí, condujo el coche de alquiler de vuelta a California, cometió los asesinatos y luego condujo de vuelta a Ohio para mantener la apariencia de que había estado allí todo el tiempo. Pero incluso con esta teoría, la policía necesitaba más pruebas para confirmarla. Se asociaron con el Departamento de Policía de Bakersfield y el FBI para llevar el coche de alquiler a un laboratorio. Su plan: analizar el radiador del coche en busca de insectos. Si el coche realmente había cruzado el país, el radiador podría contener insectos específicos de California, lo que echaría por tierra la coartada de Vincent. Y cuando llegaron los resultados, confirmaron lo que los detectives sospechaban. Varios de los insectos encontrados en el coche eran especies autóctonas de California y de las zonas al oeste de las Montañas Rocosas. Era una prueba irrefutable que vinculaba el coche de alquiler de Vincent, y probablemente al propio Vincent, con la región donde se habían cometido los asesinatos. Su coartada, cuidadosamente elaborada, se desmoronaba más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. Pero a medida que los investigadores profundizaban, descubrieron algo aún más escalofriante sobre el pasado de Vincent. En apariencia, era un respetado subdirector con una reputación impecable. Pero a puerta cerrada, su historia pintaba un panorama mucho más oscuro. En 1988, durante su primer matrimonio, Vincent había sido condenado por un delito menor de maltrato conyugal. Según los registros policiales, cumplió 6 días de cárcel. Su esposa en aquel momento se divorció de él, alegando su comportamiento violento. Avanzamos hasta 1992. Vincent se volvió a casar, pero el matrimonio se deterioró rápidamente. En 1993, su segunda esposa solicitó el divorcio, alegando que Vincent había amenazado con matarla. Las acusaciones eran graves, pero no parecieron dejar una huella duradera en su imagen pública. Luego, en 1996, se produjo el incidente en el que Vincent fue acusado de agredir a una compañera de trabajo. Según el relato de la mujer, un día fue a su casa, donde él supuestamente la atacó, la arrastró a una habitación y le tomó fotografías contra su voluntad. Cuando ella intentó llamar a la policía, Vincent le arrebató el teléfono de las manos, impidiéndole pedir ayuda. La historia no terminó ahí. La mujer afirmó que Vincent la acosó sin descanso en el trabajo. Supuestamente la tocó de forma inapropiada, la llamó a su casa e incluso la amenazó. Finalmente, ella pidió una excedencia, alegando que Vincent había creado un ambiente de trabajo hostil que le impedía continuar. Intentó denunciar estos incidentes a la policía, pero en lugar de recibir apoyo, supuestamente se encontró con resistencia. La posición de Vincent en la comunidad como subdirector parecía protegerlo de cualquier responsabilidad. Aunque el distrito escolar investigó las denuncias y advirtió a Vincent sobre su comportamiento, no se le impuso ningún castigo formal. Así que, tras meses de incansable investigación, la policía estaba convencida de haber dado con el culpable. Vincent Brothers, el aparentemente respetable director de la escuela primaria, era el responsable del brutal asesinato de su familia. En abril de 2004, habían reunido pruebas suficientes para detenerlo. Cuando los agentes llegaron para arrestarlo, Vincent no pareció sorprendido, porque no lo estaba. Resultó que había planeado huir de la ciudad. Ya había empezado a vender sus pertenencias e incluso había puesto su casa en venta. Era la jugada de un hombre que sabía que las paredes se le estaban cerrando. Para quienes lo conocían, fue un golpe muy duro. ¿Cómo podía Vincent, el hombre que cada mañana recibía a los niños con una sonrisa, el mismo hombre en quien los padres confiaban para guiar a sus hijos, ser acusado de asesinar a su propia familia? Pero así son los lobos con piel de cordero. Por muy puros que parezcan, las manchas de su verdadera naturaleza siempre acaban saliendo a la luz. En enero de 2007, el caso finalmente llegó a juicio. Fue un espectáculo que duró 4 largos meses y en el que participaron más de 100 testigos. El propio Vincent subió al estrado, negó los cargos y mantuvo su inocencia. La fiscalía sabía que su caso se basaba en gran medida en pruebas circunstanciales, pero era innegablemente convincente. Expuso cuidadosamente su teoría, detallando cómo Vincent había volado a Ohio para establecer una coartada, para luego regresar en secreto a Bakersfield, California, y cometer los asesinatos antes de volver a Ohio. Pruebas clave, como las lecturas del cuentakilómetros del coche de alquiler y el análisis forense de los insectos encontrados en el radiador, apuntaban a que Vincent había cruzado la frontera estatal durante el periodo en que se cometieron los asesinatos. Los fiscales también destacaron sus antecedentes de violencia doméstica, pintando el retrato de un hombre con un patrón de comportamiento preocupante. Sin embargo, la defensa contraatacó con todas sus fuerzas. Argumentó que la cronología de la acusación no solo era improbable, sino imposible. un representante de la empresa de alquiler de coches testificó que las lecturas del cuentakilómetros no siempre se registraban con precisión, lo que ponía en duda la prueba del kilometraje. Además, alegaron que no había pruebas directas que vincularan a Vincent con la escena del crimen durante los asesinatos. La defensa intentó encontrar fallos en la teoría de la fiscalía, insistiendo en que Vincent había estado en Ohio todo el tiempo, respaldado por testigos y el testimonio de su hermano. Pero a medida que el juicio se prolongaba, sus argumentos comenzaron a perder fuerza. Tras 4 meses de testimonios y 3 intensos días de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto. A pesar de los esfuerzos de la defensa, no quedaron convencidos por las afirmaciones de inocencia de Vincent. Las pruebas circunstanciales, combinadas con el comportamiento sospechoso de Vincent, dibujaron una historia que el jurado creyó. Al final, Vincent Brothers fue declarado culpable de todos los cargos. En septiembre de 2007, Vincent Brothers fue condenado a muerte. A día de hoy, se encuentra en el corredor de la muerte en la prisión de San Quentin, esperando su destino. Es difícil imaginar que alguien pueda ser tan frío y calculador como para entrar en una casa y asesinar a 3 generaciones de una misma familia. Muchas personas que conocían a Vincent siguen sin poder entender que fuera capaz de hacer algo así. Algunos incluso se preguntan si se condenó a la persona adecuada. Pero para la familia y los amigos de Johnny y Ernestine, se ha hecho justicia y pueden consolarse sabiendo que el asesino de sus seres queridos está pagando por sus actos. En cuanto al motivo, sigue sin estar claro. ¿Fue puro odio hacia su esposa o había algo más profundo y oscuro en juego? Quizás Vincent era simplemente un psicópata que se escondía tras la fachada de un hombre respetado. Pero, ¿qué opinas tú? ¿Vincent mató a toda su familia, incluidos sus hijos, por odio? ¿O hay algo más siniestro detrás? Deja tu opinión en los comentarios. Si te gusta cómo creamos estos vídeos y quieres ayudarnos a sacar a la luz más casos como este, dale al botón de me gusta y suscríbete para ver más análisis en profundidad. Gracias una vez más por vernos.